Cuba, 60 años.
Saludos, estimados radioyentes. Hoy le presentamos un programa especial para hablarles de un proyecto muy especial. De hecho, el proyecto más ambicioso que se ha hecho en Radio y Televisión Martí en toda su historia. Este primero de enero del 2019 se cumplen 60 años de dictadura castrista. Estos 60 años son cuatro generaciones. Es la misión de Radio y Televisión Martí informar al pueblo de Cuba sobre lo que ocurre en Cuba, pero también, por ley del Congreso, informar al pueblo de Cuba sobre el camino hacia la democracia de otros países y del propio pueblo cubano. Hoy les vamos a presentar a ustedes los detalles de lo que será, consideramos, una serie extraordinaria. Año por año, década por década, vamos a estar analizando en Radio y Televisión Martí 60 años de castrismo. Fidel, Raúl, los hermanos Castro y, por supuesto, el régimen que se ha mantenido como la dictadura más antigua, no solamente de este hemisferio, sino de todas partes en el mundo moderno. Para la confección de este programa, hemos reclutado a una serie de colegas en Radio y Televisión Martí. Ha sido una tarea muy ardua. Ha sido una tarea que no va a empezar el primero de diciembre. De hecho, desde septiembre se está trabajando en esta serie. Y esta serie tiene muchísimos componentes. Ustedes van a poder escuchar las voces de los protagonistas. Ustedes van a poder escuchar los detalles de cómo ocurrieron los eventos en el año 59, 60 y así sucesivamente hasta el 2019. Muchos de ustedes lo vivieron. Algunos de ustedes no habían nacido. Y el propósito de esta serie es precisamente situarlos en tiempo y espacio y prohibir que el régimen de La Habana reescriba la historia. Queremos que el pueblo cubano conozca la historia como es. Tenemos aquí en nuestros estudios a algunos de los principales protagonistas en la confección de esta serie. Ellos, en sus propias palabras, le van a decir a ustedes cómo es que se ha trabajado, cómo es que se ha producido, cómo es que se ha podido obtener una secuencia año por año y cómo hemos incluido los eventos más importantes que ocurrieron en Cuba y en relación a Cuba. Como productor ejecutivo de esta serie está Álvaro Alba. Asimismo, como productor de televisión, José Baloy. Como uno de los principales colaboradores desde el punto de vista de las entrevistas, ya que de hecho hemos creado un archivo de voces de personas que prácticamente son necesarias para escribir la historia de Cuba moderna, está Roberto Coltún. Y en la producción, así como también en la promoción, Alejandro Zayas Bazán. No son los únicos. Toda la familia de Radio y Televisión Martí ha contribuido a estos reportajes. Toda la familia de Radio y Televisión Martí está participando porque este proyecto tú lo mereces y el pueblo de Cuba necesita información porque información es poder. Vamos con Álvaro Alba para que nos explique cómo es que se decide la secuencia de estos programas, la investigación que nos lleva año por año y cuáles son los más descollantes momentos de la historia de estos 60 años que ustedes van a ver en televisión y van a escuchar en radio.
Bueno, muchas gracias, Tomás. Indiscutiblemente que es un honor participar en este ambicioso proyecto de Radio y Televisión Martí. Es en todos los años que lleva Radio y Televisión Martí informando al pueblo de Cuba, hasta el presente no se ha desarrollado un proyecto similar. Estamos poniendo en horas de televisión y en horas de radio la verdadera historia de Cuba, no aquella que ha sido tergiversada, aquella que ha sido cortada, aquella que ha sido olvidada a propósito por el régimen castrista. Hemos decidido tener dos proyectos paralelos en radio y en televisión. En televisión serán aproximadamente 6 y más programas, dependiendo de la década, de una hora cada uno. Y en radio, desde el primero de diciembre, desde el sábado primero de diciembre hasta el 3 de enero, estaremos trayendo diariamente un programa radial.
Y que es distinto. Cada programa es distinto.
Cada programa
va a haber repetición.
Exactamente. Los programas de radio, por ejemplo, vamos a poner la década de los años 50, que tenemos casi ya 2 horas de televisión, la hemos dividido en 8 programas de radio. ¿Por qué 8? Porque el primer programa que se hizo para poner en perspectiva histórica qué pasó en Cuba a la llegada de Fidel Castro al poder en el año 59, que tú has moderado, tiene el apoyo de Carlos Alberto Montaner, una reconocida figura intelectual del exilio, analista político, escritor, un periodista de que sus artículos se publican en todo el continente, y fueron poniendo en perspectiva qué pasó en el año 59. Las nacionalizaciones, las confiscaciones de la propiedad privada, estuvo en la voz de Nietzsche. Gutiérrez, el tema de Bahía de Cochino, la crisis de los misiles, ahí participaron 2 protagonistas, participaron Humberto Argüelles, un veterano de la brigada, y Amado Cantillo, también brigadista, pero que estuvo en la operación Makassi, la operación donde exiliados pilotos cubanos combatieron al Che Guevara en África y lo hicieron correr. El Che Guevara se fue derrotado del África gracias a estos cubanos exiliados.
Estos son algunos pasajes. Eso no lo sabe el pueblo de Cuba.
Eso es una página desconocida. Siempre presentan la propaganda oficial que Ernesto Guevara viajó al África para apoyar los movimientos, pero cómo huyó a través del lago Tanganica, cómo fue seguido por los pilotos cubanos, no existe en la historia oficialista del régimen. Por eso estamos trayendo los pasajes en la voz de los propios protagonistas. Tenemos, por ejemplo, gracias a que participaste en esa epopeya, tenemos la voz de Savimbi, las entrevistas a Jonas Savimbi, quien estaba al frente de la UNITA, se llamaba la Organización de la Unidad para la Liberación Total de Angola, UNITA, y Jonas Savimbi entrevistado, explicándole él dirigiéndose a las tropas cubanas que estaban allá en la década de los años 70. Tenemos la madre de Pedro Luis Boitel, de Clara
Abraham de Boitel, que además Pedro Luis Boitel, para aquellos que son más jóvenes, fue quizás el primer mártir del presidio político en una huelga de hambre cívica que Pedro Luis Boitel decidió hacer, a pesar de la persuasión, nunca la abandonó y le clavó su muerte. Sabía que se iba a morir de hambre y se murió de hambre debido a...
En 1973, fue en la década de los 70.
De los 70. Década. Yo quiero algo de televisión. José Valois es productor veterano de aquí, de Televisión Martí. Explícale a los oyentes que van a ser también televidentes, ¿cómo es que se pueden armar este programa? Si estamos hablando de la década de los 50, de los 60, ¿qué se va a ver en televisión?
Bueno, gracias por la oportunidad de estar aquí con este gran programa. En la televisión todo es preproducción, ¿no? Tenemos tres diferentes etapas donde preparamos qué se va a hacer. Tenemos la participación de un gran historiador en nuestro team, Álvaro Alba, que él prepara el libreto y basado en el libreto y el contenido que encontramos históricamente empezamos el proceso de la producción para televisión. Eso incluye firmar las entrevistas que está haciendo Cortún, ahí Alejandro Sánchez también, grabar audios con diferentes narradores, planificar las presentaciones en televisión, los intros que hizo como Don Tomás recientemente, pero específicamente para esta época de la pre-Castro y los primeros 10 años, tenemos una gran cantidad de audios y visuales históricos que se han podido recopilar a través de la historia. Esa década, esa revolución cubana en esa etapa fue filmada internacionalmente, también local, por la prensa extranjera. So, hay un gran volumen de imágenes y de visuales para apoyar la narrativa.
Hay que mencionar a Eduardo Palmer aquí.
Claro, definitivamente. Mire, yo tuve la oportunidad cuando niño de trabajar con el señor Pepín Guerra Alemán, que era el dueño de los cine periódicos y cine revistas en Puerto Rico y en Cuba. Y él fue una de las personas que tuvo la oportunidad de grabar todo este proceso revolucionario con el señor Palmer y sus camarógrafos, desde la Sierra Maestra hasta los fusilamientos y mucho más allá. Pues a mí me tocó limpiar ese material fílmico cuando empecé como editor fílmico muy joven. Y cuando vine a trabajar este proyecto y volver a ver todas esas imágenes otra vez desde otro punto de perspectiva, ya yo estaba, era parte de esa historia. No tuve la oportunidad de vivirla físicamente, pero visualmente, y eso me ha ayudado a graficar toda esta historia que queremos presentar de televisión. Claro, es un trabajo en grupo. Tenemos artistas gráficos que nos diseñan openings. Tenemos gente que viene y nos hace las narraciones. Tenemos la gente de audio que nos busca la música que va. Tenemos editores adicionales que nos crean los packages. Es un proceso largo. Llevamos largas horas trabajando a este punto, pero creo que va a ser una de las mejores piezas históricas, bastante neutral, para aquel que no conoce lo que pasó, porque sabemos pues que por desgracia en Cuba mucho de esta historia se ha sacado de los libros y la gente no conoce bien lo que pasó. Así que estamos haciendo un esfuerzo como nunca antes hemos hecho, donde mucha gente está apoyando por sus experiencias personales y estamos tratando de llevar una cosa concisa, visual, que tenga una narrativa clara para el televidente, y que entiendan lo que están pasando.
Son cientos de entrevistas, Tomás.
Bueno,
entrevistas,
a eso vamos. Después seguimos con Valois, porque Roberto Cortún es uno de los más importantes fotógrafos de la historia del exilio cubano. Más de 50 años, casi 60 años en esto de la fotografía. Empezó, era precoz, pero durante décadas en el periódico de Miami Herald documentó hechos como, por ejemplo, la muerte de Balseros en Cayo de las Bahamas, el rapto del niño Elian, Medio Oriente, Centroamérica, la América Latina. Y él, como videógrafo también, ha hecho entrevista. ¿A quién van a poder escuchar? Y a ti que has vivido todo, ¿qué te llamó la atención, Cortún?
Mira, primero muchas gracias a este equipo con el cual yo estoy participando, pero una de las cosas que más me tocó, porque fui partícipe de ello por mis familiares, fue la entrevista que hicimos a cuatro testimonios de Pedro Pan, porque mis primos llegaron por Pedro Pan y es una historia bien triste y yo siempre la comento. Mis primos llegaron con 7 años y no volvieron a ver a su madre hasta que tenían casi 16 años. Y lo más triste no era que se reunieron, lo más triste es que no se podían comunicar porque mi tía no hablaba inglés y ellos no hablaban español. Otra de las cosas que me recuerdo, porque yo fui testigo y estuve cubriendo toda la nota en el Mariel, en La Habana. Yo trabajaba para la agencia EFE. Fue las grandes manifestaciones, los grandes abusos que hubieron en las calles. Esa gente agrupada en esa casa donde casi 10.836 personas se agruparon en unos días allí en esa embajada. Han sido muchos los testimonios que yo puedo decir, la muerte de los balseros en Cayo Perro, que eso es una cosa que te queda marcado para toda la vida, porque aunque lo quieras borrar, siempre se te van a salir las lágrimas de haber visto aquellos niños muertos.
¿Cuántas entrevistas tú has firmado hasta ahora que de testimonio de gente que fue protagonista en estos 60 años?
Imagínate, estamos hablando para este proyecto,
para,
¿no?
Este proyecto,
para, claro, este proyecto. Te estoy hablando los testimonios de, bueno, de muchos presos políticos, la expresa Ana Lázara, que verdaderamente su testimonio, después de haber estado presa 19 años, se le salían las lágrimas al hacerle la entrevista. Son muchas las anécdotas que puedan haber en este transcurso de 60 años de cautiverio, ¿no? Donde cual no podemos olvidar, ¿no?
Estos programas, de hecho, como Álvaro decía, estamos hablando de 34 horas de radio. 34 programas de una hora de duración de radio. Para aquellos que hemos estado en la radio todas nuestras vidas, el ofrecer un programa de radio o de televisión, también hemos hecho televisión, hay que hacerlo de una forma que atraiga la atención. No puede ser algo aburrido, no puede ser una persona solamente hablando. De manera de que estos programas de radio son un ejemplo de lo que se puede hacer en el radio moderno. Y tenemos a Alejandro Zayas Bazán, quien nos va a hablar con su experiencia de décadas en la producción de radio a nivel internacional y nacional. ¿Qué es lo que se va a escuchar? Es decir, va a haber un presentador, va a haber un narrador, pero también van a haber sonidos, voces. ¿Cómo se está estructurando esta serie, Alejandro?
Bueno, yo quiero en primer lugar darte las gracias a ti y a los que confiaron en mí para ser parte de este proyecto. El segundo punto que quería tocar es, yo pertenezco a una generación que es posiblemente la generación más dañada de todo este proceso, porque nací 2 o 3 años después de que comienza todo, y a partir de ese momento todo. El gran desastre. Sí, yo pertenezco posiblemente a la generación más sufrida de todo esto, y para mí el agradecimiento que yo tengo a participar en este proyecto no tiene límites, porque para mí esta es una larga clase de historia, pero historia real.
¿Y qué tú has aprendido?
He aprendido los sucesos realmente como son. Había mucha tergiversación, sobre todo nosotros aprendimos de la guerra del Escambray, que no era una guerra justa, buscando los derechos y defendiendo la Constitución, sino que era una guerra de bandidos. Lo que había en el Escambray eran bandidos, no eran personas honestas que estaban luchando por una causa justa.
Sí, porque la historia en Cuba ha presentado, claro, los alzados del Escambray, los guerrilleros, como unos bandidos.
Unos bandidos, es decir, la lucha contra los bandidos del Escambray, esa era exactamente la oración. Y para mí esto es una larga clase de historia, de historia real, y que para mí tiene una importancia enorme. En la radio, la única diferencia con la televisión es que la radio tiene que ser un poco más descriptiva, porque no tiene imagen. Pero el reto de nosotros en la radio, de Jaime Almiral y yo, que somos los que estamos trabajando en este proceso en la radio, es grande, porque tienes que contar la historia, pero contarla sin cortarla, de una manera amena y rápida, movida, como es la radio hoy en día. Que eso a veces es un poco difícil cuando tú cuentas cosas como la que estamos contando nosotros en la radio. Es difícil, por tú
ejemplo,
sabes.
Por ejemplo, explica, y después vamos a ir a Baloy, y después seguimos con el resto, pero explica, en una hora, ¿cuántos sonidos diferentes se van a escuchar?
En una hora puedes tener perfectamente 10 sonidos diferentes. 10 sonidos diferentes entre entrevistas, entre soundbites que vamos sacando para apoyar esas entrevistas, entre narraciones de un locutor, Jorge Luis García, que está con nosotros en la radio y en la televisión haciendo las partes narrativas, entre el anchor que va a tener ese programa, que tiene cada programa, a veces son, casi siempre son diferentes los anchors que tenemos en el programa. Esa variedad de voces es la que va dando interés en el programa de radio y la que va conformando todo ese proceso, tratando de hacerlo, contar la historia como es y lo más movida posible para
que... En el primer programa, que va a salir el sábado primero de diciembre...
A las 8 de la noche.
A las 8 de la noche, que modera Tomás Regalado con Carlos Alberto Montaner. Exacto. Ya tenemos ya dos voces ahí. Pero vamos a tener los testimonios del comandante Roger Redondo, que fue fundador
del segundo frente
del Escambray, que entró en La Habana el día primero de enero, porque estaban más cerca que Fidel Castro, que estaba en Santiago. Y Roger Redondo cuenta cómo el ejército constitucional de Cuba, al paso, se iban poniendo el brazalete 26 de julio y ya eran revolucionarios del 26.
El propio ejército de Batista.
El ejército constitucional de Fulgencio Batista. Cuenta el caos que había en La Habana aquellos tres primeros días de saqueo, de destrucción. Tenemos a Luis Conte Agüero, que fue un protagonista de todo el proceso.
El mejor amigo de Fidel Castro.
Mejor amigo de Fidel Castro, a quien Fidel Castro le escribía las cartas cuando estaba en la prisión de Isla de Pino. Tenemos el testimonio de Ana Lázara Rodríguez, como decía Cortún. Tenemos una descripción magnífica del historiador, el doctor Gustavo León, que da una clase
de... Ha sido una de las mejores entrevistas que se han hecho.
De historia. Increíble. Tenemos el testimonio de Ángel Defana, que era un joven sindicalista, que trabajaba en la industria del calzado. O sea, estamos teniendo los protagonistas. Y cuando
Marco
digo...
Marcos Antonio Ramos
también.
La experiencia, lo que pasó con la iglesia.
Con la iglesia. Tenemos Armando Valladares, que nos dio una excelente clase del presidio político cubano.
Pedro Fuentes, sí.
Todo eso lo tenemos nosotros.
Es súper muy bien, aparte de los derechos humanos.
Yo quiero decir que Gustavo León es sin duda un médico, uno de los médicos más exitosos que hay, ex miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, y su vocación es historiador. Él se gana la vida como médico, pero su vocación es de historiador.
Es un apasionado de la historia.
Es un fanático apasionado de la historia, meticuloso, como no hay ninguno vivo en este momento. Y tiene un programa aquí en Radio Martí, todos los sábados y los domingos, que es Cita con la Historia, donde él da cosas que francamente muy poca gente sabe, porque se ha dedicado toda su vida adulta a esa investigación. Y es por eso lo tenemos aquí, porque es la historia como es, no la historia como se le ha enseñado al pueblo de Cuba, como decía Alejandro Zayas Bazán. Bueno, a ellos le enseñaron cosas. Pero volviendo al contenido, como decía Zayas Bazán, el programa tiene que ser ameno. Tenemos 34 horas de radio. ¿Qué se van a estar escuchando?
Mira, Tomás, vamos a tener tópicos. Por ejemplo, acabamos de grabar un excelente programa sobre la censura en la cultura cubana, el caso Padilla, el Congreso de Nacional de Educación y Cultura del año 71. Ahí tenemos a un poeta, un escritor y un periodista como es Andrés Reinaldo, quien puso en perspectiva lo que pasaba en esos años con la censura, los parametrados, el quinquenio gris. Vamos a estar escuchando la carta que le mandaron 61 intelectuales del mundo a Fidel Castro exigiéndole la liberación de Berto Padilla entonces. Grabamos también un programa excelente, sobre la religión en Cuba, sobre la iglesia en los primeros años, con Marcos Antonio Ramos y Froilán Domínguez, que es un ex sacerdote, que pusieron en perspectiva la expulsión de los religiosos y las monjas de Cuba en septiembre de 1961. Tenemos programado ahora para la década de los 70 grabar un programa con dos figuras conocidísimas del exilio, como es Frank Calzón y Max Lesnik, sobre los contactos en la década de los 70 de la administración del presidente Jimmy Carter con Cuba en los años 70, 77, los vuelos de la comunidad, el grupo de los 100, del diálogo. O sea, todo eso lo vamos a ir desarrollando. Tenemos para el programa sobre las tropas cubanas en Angola. Tenemos desde Cuba, vamos a tener la participación de Ángel Moya y de Guillermo Fariña, que fueron dos cubanos, hoy opositores, uno de ellos premio Sájarov, que combatió con las tropas de Castro en las aventuras africanas.
Vamos a escuchar un fragmento de Carlos Alberto Montanel, que estará en el primer programa el día primero de diciembre, pero que volverá en programas anteriores. Me parece importante porque Carlos Alberto, sin duda, es el columnista cubano más leído en las últimas décadas, ya que se publican sus columnas en decenas de países del planeta Tierra. Escuchemos un adelanto de lo que será este análisis.
Radio Televisión Martí presenta Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
Bueno, muchas gracias, Tomás, por invitarme al programa, que yo creo que efectivamente es muy importante que se haga una especie de recuento, de gran recuento de qué ha pasado y por qué ha pasado todo esto que los cubanos llaman la Revolución Cubana. En el 1958, Cuba tenía un nivel de desarrollo que era el país número 24 o 25 del planeta. ¿Cómo sabemos esto? Porque en 1953, que un educador de Harvard y apellido Greenberg hizo un atlas de las naciones del mundo, él midió 130 y tantas naciones que había en el mundo en ese momento. Y lo que hizo fue contrastar 15 elementos básicos: producción de cemento, consumo de energía eléctrica, el consumo de gasolina, tenencia de aparatos de radio y de televisión, qué sé yo. Bueno, eran 15 categorías. En esas 15 categorías los cubanos estaban a la cabeza en algunas de ellas, en otras estaban en el medio, pero lo que arrojaba era que el país era el número 24 o 25 del mundo, dependiendo de qué era lo que se midiera. Desde el punto de vista de la salud, era de los primeros del planeta, estaba por delante de países como Italia, por ejemplo. Te recuerdo ahora que menciono la palabra Italia. En 1959 cambiaron los diplomáticos y fue Fernando Bernal, que era un buen amigo que había estado en la Sierra Maestra y que, en fin, era un personaje interesante, fue como diplomático a Italia y se encontró con que había miles, creo que eran 11.000 solicitudes de emigración de italianos hacia Cuba. La emigración es el síntoma más elocuente de la capacidad de un país. Cuando un país es receptor de migrantes, es que en ese país la capacidad de generar riqueza es mucho mayor que en el país de origen. Bueno, esto era lo que ocurría en Cuba en 1958-59. La realidad es que los cubanos teníamos un país latinoamericano de avanzada, entre los dos o tres países más importantes de América Latina, junto con Argentina y junto con Uruguay. Y era una nación donde existían muchas probabilidades de desarrollarse y de crecer. Yo recuerdo, Tomás, que yo viajé a los Estados Unidos en 1956. Como era un niño, era un muchachito de cumplir los 12 años en Estados Unidos en ese momento. No me interesó para nada quedarme en los Estados Unidos. Tenía toda la posibilidad de hacerlo, pero no me interesó para nada, ni a mí ni a mi familia, y regresamos a Cuba a las pocas semanas de estar en West Palm Beach, que fue donde estuvimos ese tiempo, y llegué a matricular en una escuela, qué sé yo. ¿Quiere decir esto, Tomás, que el país estaba bastante bien y había, no desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista social y económico, estaba muy bien?
Estás escuchando Cuba 60 años. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas. Tras la independencia, dos etapas republicanas se sucedieron en el país. La inicial, con la instauración de la República Soberana en 1902, y la que resultó de la Revolución de 1933, con el derrocamiento del presidente Gerardo Machado. Al finalizar 1958, los indicadores económicos de Cuba mostraban una economía moderna en pleno desarrollo, ayudado en parte por el rápido crecimiento experimentado durante la Segunda Guerra Mundial. El conflicto fortaleció, se establecieron nuevas industrias y se expandió la industria azucarera. El país acumula gran cantidad de divisas y se acelera el proceso de diversificación económica. En 1952 había 113 cubanos dueños de centrales para el 55% de la producción, excluyendo los ingenios operados por empresas extranjeras donde participaba el capital cubano, y en muchos casos los cubanos eran dueños de la mayoría de las acciones emitidas. La llegada de Batista al poder alentó el crecimiento del capital cubano y estimuló la inversión extranjera. En la minería se expandió la producción de níquel, cobalto y otros minerales. Se desarrollaron nuevos centros turísticos y esta industria pasó a ser una de las más importantes fuentes de ingreso. Se financiaron proyectos de obras públicas. El bajo costo de las viviendas se hizo asequible con créditos gubernamentales. La industria ganadera se expandió al punto de que se podía comparar con las más importantes del resto de América Latina. Se construyó en La Habana un sistema de suministro de agua y se crearon nuevas vías de comunicación, como el túnel de La Habana y los de Quinta Avenida y Línea. Cuba, 60 años.
Bien, después de escuchar a Carlos Alberto Montaner, vamos a hablar un poco de los medios sociales, porque estos programas se van a ver en televisión, se van a escuchar en radio, pero también se van a poder ver en la página digital, en las plataformas sociales de radio y televisión, Martí. En eso, Alejandro Zayas Bazán y Roberto Coltún tienen mucho que ver con otro personal que también está participando. Por ejemplo, en fotos, ¿qué vamos a ver, Coltún?
Hay muchos sucesos, los sucesos del Mariel, los sucesos del Balsero, el ESO del 94, y sucesivamente hay una cantidad de sucesos que han sucedido a través de estos tantos años, ¿no? Pero de lo principal que siempre ha llamado mucho la atención aquí han sido, porque fue la única vez que se pudo filmar, fueron los sucesos de Cayo Perro, donde murieron, y hay una imagen que verdaderamente siempre a mí me llama mucho la atención, porque siempre no se me ha borrado de mi mente, y es el cadáver de Adianet, que la está cargando su abuelo en los Cayos. Es una imagen bien imponente.
Es una foto que tú tomaste de un abuelo cargando a su nieta que ha muerto ya y muerta, está caminando sobre los arrecifes.
Caminando sobre los arrecifes. Bueno,
lo más antinatural que hay es que un padre entierre a su hijo. Lo peor que puede pasar que un abuelo entierre a su nieto. Y eso fue lo que tú documentaste y lo que van a ver en las plataformas.
Yo creo que cuando nosotros llegamos a ese cayo, yo no creo que ninguno de nosotros estábamos preparados para ver lo que vimos, ¿no? Porque han pasado ya, eso fue en el 97, estamos pasando que son 21 años, ¿no? No estábamos preparados para ver lo que vimos ni lo que sentimos, porque veíamos que podían haber sido uno de nuestros familiares, ¿no? Pero a ver dos cadáveres de dos niñas, dos hermanitas, donde sus padres la habían enterrado con corales y el padre a una de sus niñas le dio respiración artificial hasta que ella pereció y ese era el Día de las Madres. Eso es muy triste, pero muy triste.
¿Qué se va a ver, Alejandro? ¿Y en qué plataforma se pueden comenzar a ver y cuándo todos estos programas, tanto de televisión como de radio, como en los medios sociales?
En la página de Martí Noticias, Radio Televisión Martí, se van a estar poniendo los programas, como es lógico, y se irán poniendo fragmentos de los programas en Facebook. La audiencia siempre va a tener en Facebook una promoción anunciando el próximo programa, cuándo va a salir, a qué hora. Es decir, va a haber creado todo un mecanismo donde se va a promover toda la serie y la gente va a poder estar al tanto de cuándo y dónde escuchar la serie, a qué hora y el capítulo que va a salir al aire, tanto en radio como en televisión.
Baloy, ¿cómo se filma un programa para que nuestros oyentes y televidentes también pues sepan? O sea, ustedes, hay un presentador, que van a ser varios después, varios de nuestros presentadores aquí, pero ¿cómo es que se filma una hora de programación?
Bueno, en la televisión, igual que en el cine, hay unos pasos que se cogen, ¿no? Hay tres etapas: la preproducción, la producción y la postproducción de un programa. La preproducción es donde uno con el libreto empieza a ponerle rompecabezas juntos. ¿Cómo vamos a narrar esta historia? ¿Cómo la vamos a hacer interesante para el televidente? Que no sean solamente cabezas hablando en un televisor vacío. Ahí traemos elementos gráficos, elementos visuales para apoyar lo que se esté hablando. Todo eso lo definimos en la preproducción. ¿Quién va a ser el narrador? ¿Quién va a presentar los diferentes programas? ¿Quién va a hacer las diferentes narraciones? ¿Quién de las entrevistas vamos a utilizar en ese que vamos a hacer? Después que toda esta logística, el lugar donde se va a grabar, el estudio, si es estudio o es afuera, el personal de apoyo, camarógrafos, luminotécnicos, sonidistas, grafiquistas, una cantidad de gente. No, esto es un trabajo en grupo. Por ejemplo, recientemente hicimos el cuando pasamos de la preproducción, que ya tenemos todo listo, vamos a la producción. En este ejemplo, pues la producción es cuando hicimos los intros y los tags del programa con Don Tomás. Pues Don Tomás va al estudio, donde se presentan ciertos movimientos de cámara para darle movimiento a la narración, y él hace sus introducciones y sus tags, los cuales que después nosotros, en lo que se llama la postproducción, empezamos a editar todo el programa, a poner el rompecabezas juntos. Se graba en diferentes tiempos, no todo se hace a la misma vez. Por eso es que se lleva todo después a la postproducción. Este periodo de la producción es crear, hacer las entrevistas que hace Cortún, que hace Alejandro, que yo los ayudo, iluminarlo, buscar cuál es el mejor lugar que se puedan hacer, cuál es la continuidad que lleva en el libreto lo que vamos a presentar. Eso después lo llevamos a la postproducción, donde entonces le ponemos la música para ambientarlo, gráficas para explicarle al televidente con más detalle lo que está pasando. Y como le dije, no, como yo le dije, pintar las entrevistas, llevar una ayuda visual para que el televidente pues pueda ver lo que pasó realmente, porque esta gente que nos está narrando son los que vivieron en carne propia toda esta historia. Y gracias a la ciencia, al futuro y a la tecnología y a todo lo que esto es cine y televisión, hay mucha evidencia fílmica, como le dije anteriormente, que todo este proceso se filmó. Yo creo que es uno de los procesos revolucionarios, se puede decir, que más visuales uno encuentra, que no sea, claro, una guerra de Vietnam, ese tipo de cosas.
Y que el pueblo de Cuba no ha visto.
Exactamente. Ajá. Que eso es lo más importante. 60 años de historia visual que el cubano de allí no sabe que existen. Se los han borrado hasta de las librerías, de los archivos.
Empezando yo aquí en Radio y Televisión Martí, en el año 98, una vez en un programa con Luis Aguilar León, que fue, tenía aquí un programa.
¿Yo era el que lo producía?
Bueno, Luis Aguilar León, que fue profesor de la Universidad de Georgetown, fue profesor de Bill Clinton, de Historia de América Latina. Dice que a él lo que más le llamó la atención en una de esas entrevistas que él le hacía a los cubanos recién llegados en el año 94, fue que uno le dijo, yo quiero ver dos fotos. Quiero ver el hombre tocando la luna, cuando Armstrong tocó la luna en los años 60, que eso en Cuba no se puso, y la caída del muro de Berlín. Eran dos hechos históricos que la propaganda del régimen había borrado de la historia. Y en este programa de televisión, que hacía referencia a Baloy, vamos a tener Tomás Regalado presenta el primer programa. El segundo lo ha hecho, que es la década de los 70, Karen Caballero. La década de los 80 va a ser presentada por Alfredo Pérez Jacomino, que es otro de nuestros presentadores de televisión. Jacomino va a estar filmando en la Torre de la Libertad, un símbolo del exilio, símbolo de la comunidad exiliada cubana. Tommy Regalado va a presentar la década de los años 90. Ya se filmó en Cayo Hueso, un lugar también histórico para los cubanos, vinculado a muchos sucesos, no solamente de los balseros. Ahí está el Instituto San Carlos, que fue en una época el consulado de la República de Cuba, y después también ha sido como la tribuna de los exiliados en el sur de la Florida. En la década de los años 2000 al 2010 lo voy a estar presentando yo, y Tomás va a terminar de nuevo entonces la serie con los últimos 8 años de este siglo, del 2010 al 31 de diciembre del 2018.
Yo quiero señalar volviendo a los medios, que en definitiva hay muchas personas en Cuba y en el exterior, en la diáspora, que usan los medios. Recientemente iniciamos una nueva sección que se llama El Lente de Coltún, que tiene un archivo histórico y tiene muchas fotos sobre el exilio, porque el cubano, recientemente se hizo una encuesta en Cuba y un 60% de los entrevistados pedían saber de la comunidad cubana en el exterior. Aquellos que vayan a los medios, ¿qué se pueden ver en esta sección, El Lente de Coltún?
Imagínate, hay tanta historia de aquí a través de tantos años que yo he tomado, ¿no? Pero imagínate, ¿qué podemos decir? No me vienen a la mente tantos hechos, ¿no? Habrían que hacérmelo recordar.
La muerte de Jorge Mascanosa.
La muerte de Jorge Mascanosa, la muerte de Celia Cruz, la muerte de Olga Guilló. La foto.
Tú tienes una foto.
Los hermanos al rescate.
Sí, yo tengo todo hermanos al rescate.
Sí, la tragedia de los hermanos al rescate. Pero en esa sección va a estar una foto que quizás es única en la historia moderna de Cuba, que es Olga Guilló y Celia Cruz abrazadas y riéndose. Y digo esto porque siempre se habló en la Cuba republicana y en el exilio de que existía una rivalidad de estas dos cantantes, que era Celia de Cuba y Olga de Cuba. Estas dos mujeres que fueron globales, que fueron mundiales. Pero tú tomaste esa foto.
Sí, esa foto la tomamos junto en el antiguo edificio del Miami Herald en el año 92. Y gracias a Norma Niurka, ya fallecida, que fue la que logró reunir a estas dos divas, ¿no? Me recuerdo tanto de aquel shooting en la cual participaron esas dos mujeres, ¿no? En la cual se decía que eran rivales, enemigas, pero yo no vi nada de eso en ninguna de las dos. Al contrario, con dos géneros diferentes, ¿no? Pero dos fantásticas mujeres.
¿Qué vamos a escuchar en este momento?
Vamos a escuchar un fragmento de uno de los protagonistas. Vamos a escuchar a Conte Agüero, vamos a escuchar a Roger Redondo en el primer programa radial de Cuba 60 años.
Cuba 60 años.
Ni siquiera un gobierno de fuerza como el de Batista pudo impedir o estorbar el desarrollo económico de Cuba.
Habla el doctor Luis Conte Agüero, periodista y político cubano.
Batista, al dar el golpe de Estado del 10 de marzo, suspende las elecciones. Eso no impidió la continuación del crecimiento económico de la isla de Cuba. Tanto que en lo relativo al per cápita, no al ingreso nacional, sino al ingreso general individual, el per cápita personal, Cuba iba después de Estados Unidos. Después venía Uruguay, después venía Argentina y después venía Venezuela, que tenía mucho más ingresos, pero no una riqueza tan bien distribuida como la nuestra. O sea, el pueblo de Cuba en aquel momento tuvo el segundo lugar en per cápita.
Cuba, 60 años.
Habla el comandante del segundo frente del Escambray, Roger Redondo.
Nosotros llegamos a La Habana con las instrucciones de Menoyo. Desde que salimos de allá, no tomar ninguna ciudad porque todo ya se había rendido todo el mundo y tal. Los soldados, cuando pasamos por el regimiento de Matanza, ya tenían puesto brazalete del 26 de julio. Y eran revolucionarios, pasamos, ya ellos habían pasado para el gobierno. Entonces, cuando llegamos a La Habana, la instrucción era mantener el orden público, que había un caos en La Habana. Estaban rompiendo los parquímetros, saqueando la gente, las monedas esas de los casinos, las cajas esas de níquel, y las casas de gente que habían pertenecido a Batista, saqueando para robarse las joyas y todo ahí. Habían gente que eran del 26 de julio, pero la mayoría de lo que había era delincuencia, robando lo que se estaba haciendo. Entonces, dentro de nosotros había un comandante que se llama Alfredo Peña, que había sido militar en los gobiernos auténticos y había renunciado el 10 de marzo. Y él, al menos yo lo dijo, que pusiera el orden, le dio orden a de La Habana, que sabía orden público, porque había sido militar. Entonces, para proteger los bancos, a la gente, identificar lo que si eran, pues, para andar con armas, eso. Y se metió el orden solo, hasta que llegó Fidel el día 8.
Estás escuchando Cuba, 60 años.
Bien, después de escuchar estos segmentos, queremos decirle a nuestros oyentes. Nuestros oyentes van a tener la oportunidad de escuchar a partir del primero de diciembre. Es un sábado. Después, el domingo 2 de diciembre. Y en cada programa, al terminarse cada programa, le vamos a estar notificando a qué hora el día siguiente va a salir este programa. Ahora, ¿por qué no le damos un día o una hora cada día, la misma hora cada día? Porque no queremos que la programación de Radio Martí elimine a un programa, sino vamos a estar poniendo estos programas a ciertas horas durante el día y durante la noche.
Va a ser ascendente.
Va a ser ascendente. Empieza a las 9 de la mañana y termina a las 11 de la noche. Pero además de eso, queremos que los oyentes en Cuba quizás tengan oportunidad de escuchar uno o de escuchar otro, pero le vamos a dar a los oyentes en Cuba una segunda oportunidad. Y le vamos a estar ofreciendo lo que en Estados Unidos se estila mucho en la televisión, que es un maratón de programa. Les anuncio que el primer fin de semana y el segundo fin de semana de enero vamos a tener un domingo, el domingo 6, y el domingo 12, vamos a tener 14 horas en un domingo y 14 horas en otro domingo. Manera de que 17 horas, perdón, que son 34. Empezamos en la mañana y terminamos en la medianoche. Y eso es para grabar. Porque yo creo que esto es un testimonio para la historia.
Indiscutiblemente, Tomás, vamos a estar escuchando los protagonistas de la historia. Estamos utilizando también mucho material de archivo con las voces de... Mencionábamos a Savimbi, la madre de Pedro Luis Boitel, vamos a tener a Jorge Mascanosa, vamos a tener figuras que han fallecido, pero que las tenemos grabadas
en archivo. Es que, como dice Tomás, nunca se había logrado agrupar...
va a ser una enciclopedia de historia Exacto. cubana. Nunca sobre todo los programas. En los programas de radio vamos a tener todos los temas. Acababa Cortún de entrevistar a Emilio Izquierdo, que fue uno de los.
De la UMAP.
De la UMAP, que precisamente. Él estaba en este momento recordando esa trágica detención que tuvieron. Vamos a tener a las presas políticas. Va a haber un programa sobre los derechos humanos con Armando Valladares y Maripaz Martínez Nieto, recordando la visita que ella, el intento de visita que hizo a Cuba y cómo fue golpeada por un general.
La del década ministerio. De los 80 en Cuba fue una época. Fue, a mí en lo particular me toca, en lo personal me toca, porque fue una época convulsa. En Cuba, estaba transformándose la Europa y en Cuba eso tenía una repercusión. Todo el movimiento artístico en Cuba cambió completamente, la pintura cambió, la radio cambió, la música cambió, todo cambió.
Y que se ha ignorado.
Y que se ha ignorado porque no se conocía eso. Es decir, aquí se estaba con el problema del Mariel, con el problema de Rusia. De Rusia, Europa del Este, es decir, estaban muy concentrados en eso y en Cuba estaba pasando un fenómeno interesantísimo en los 80, que se va a ampliar ahora, se va a dar a conocer a un mundo que no lo conoce.
Con la voz de los protagonistas.
Con la voz de los protagonistas, de pintores, de realizadores de radio, de poetas, el programa
vamos
de Ramón.
Vamos a tener a Ramón
en este aquí.
Programa.
Periodistas importantes de esa época, como José Antonio Évora, va a estar también. Bedia, uno de los pintores más importantes de Cuba en los últimos años.
Tomás, y quería decirte que están en estos programas radiales participando todo el personal de radio y de televisión. Hemos grabado con Jorge Jáuregui, programas con José Luis Ramos, con Amado Gil, va a estar Pedro Corzo, Margarita Rojo, o Cari Roque, vamos a tener a Rafael Martínez Sisto, son voces de la radio y la televisión que van a estar participando también en este proyecto especial.
Apunten la fecha, anoten la fecha, que es diciembre primero. Diciembre primero es un sábado. A través de las ondas de onda corta y de onda media de Radio Martí, a través de Televisión Martí, porque ese día, a esa misma hora, saldrá al aire el primer programa de televisión. Y por supuesto, en todas las plataformas sociales. Este es un documento para la historia. Es un documento que merece escuchar, ver y grabar. Es un documento que merece que usted lo comparta con sus hijos, con sus amigos, porque esta es la historia como es, no la historia que le han hecho al pueblo cubano. Y porque además, información es poder. Muchas gracias, Álvaro Alba, Alejandro Zayas Bazán, José Valois, Roberto Coltún, en nombre de todo el personal de Radio y Televisión Martí, cordialmente los invitamos a esta serie, Cuba, 60 años.